socks. This bulkhead's built of fallen brethren bones. We all do what we can. We endure our fellow man. And we sing our songs to the head frames, kicks and moans. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of the lee. What were you meant for? What were you meant for? And it's 7, 8, 9, you get your shuffle back in line. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again.
Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Estábamos hablando de genes que saltan generaciones. Yo pensaba que la alopecia, por ejemplo, es un gen que no se hereda, ¿no? Que no. Bueno, se heredan todos los genes.
Sí, todos se heredan. Bueno, hay mutaciones que surgen en el momento de la fertilización o durante la maduración de los óvulos y los espermatozoides. Esos no se heredan. También las mutaciones que provocan cáncer no se heredan. Son mutaciones que ocurren durante tu vida en una célula de tu piel o de tu pulmón. O de
donde esto que se dice de que cuando tienes un padre con pelo pero un abuelo calvo, ¿es posible que tú seas calvo?
Es que yo creo que esto viene de los experimentos originales de Mendel, en que sí, saltaban los guisantes amarillo, guisante verde, rugoso, y tal, saltaban una generación. Pero es porque él organizó sus cruces así para que saltaran esa generación.
Ah.
Yo no creo que eso sea un caso general. Pues hay casos en que sí, pero no creo que eso sea un caso general. Sí,
pero cuando te preguntan, ¿y tu padre o tu madre sufrió tal o cual enfermedad? ¿Cómo de relevante es comparado con si tus abuelos la sufrieron?
Hombre, es más relevante tu padre y tu madre, claro, porque tienes la mitad de los genes de tu padre y la mitad de tu madre, mientras que de cualquiera de tus abuelos tiene solo una cuarta parte.
Una cuarta parte.
Lo más relevante es lo de tus padres.
Bueno, una cuarta parte
y
no.
Lo más deprimente en algunos casos, como este que les habla.
tercera parte de esta mesa está fuera del estudio en Madrid. Creo que ahora mismo se encuentra navegando por el lago Cuomo en el yate de George Clooney.
Pero que me digas.
Esto es lo que me ha contado. Pero Estupiña, ¿cómo estás, Pera? Buenos días.
Bien, estaba con George, le decía, oye, ¿por qué no entras con nosotros en el A Vivir?
Sí, y hablar
decía,
de café o algo, ¿no?
Sí, claro, no, que estoy ocupado. Digo,
¿pero es verdad que estás en el lago por ahí o...?
Estoy cerca del lago de Como, un pueblecito al lado en el norte de Italia. Y no, bien, fin de semana. Lo que pasa es que muy breve todo. Esta noche ya vuelo de regreso a Sevilla, de hecho, y de allí a Málaga. O sea que estoy así. Un poco de...
¿Cómo vivís los ricos?
lago, fíjate, el lago de Italia.
El lago Como.
No, la verdad es que.
Sevilla.
No, está muy bonito. La primavera aquí con el lago es que es un sitio muy especial. No sé, que ha estado.
Nos consta. Sí.
Desde el estudio, en el que no hay ventanas, recuerdo, ¿no? Nos consta.
No sigo.
Oye, ¿habéis seguido los consejos y las pautas de sueño que nos dio la doctora Ana Teijeira la semana pasada, Javier?
¿Qué aconsejó en concreto?
Pues, por ejemplo, acostarse a la misma hora.
Bueno, yo cada vez me acuesto antes.
Comer como mínimo 2 horas antes de acostarse, o sea, cenar 2 horas antes de acostarse.
Sí, todo eso ya lo hago, te creas tú.
Un cuarto fresquito, con una temperatura por debajo del resto de la casa.
Eso para mí es muy importante, sí.
¿Es importante?
Sí. De hecho, como solo tengo aire acondicionado en la salita, ahora cuando empieza a hacer calor, me saco las sábanas y las almohadas
y fuera.
Al sofá.
Y ahí duermes. Nada de pantallas en las horas anteriores, en la hora anterior.
Hombre, eso no, yo no sé vivir sin pantallas, aunque sea ver la tele, por favor.
Una cabezadita delante de la tele antes de dormir, eso es lo peor que te puede pasar.
Yo no intento no cabecear ni echar la siesta nunca, porque es lo que me faltaba ya para dormir mal. No,
pero es curioso porque, claro, viene alguien y te cuenta estas cosas y además te las justifica de la manera en la que lo hizo Ana y ahora... tampoco de miedo, es como que te portas mal, sí, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Pero... tú sabes que no estás haciendo lo que deberías, ¿no?
Bueno, pero tú eres experto en eso.
Claro, eso ya lo sabía.
Bueno, que hoy nos va a visitar, por cierto, en el estudio, un invitado con el que tendremos una conversación, estoy seguro que interesantísima, porque es uno de los neurocientíficos más importantes con los que cuenta la ciencia actualmente. Queremos charlar con él, entre otras cosas, sobre memoria, sobre recuerdos. No vamos a decir quién es todavía, pero si nuestros oyentes quieren participar en esa conversación o alguna pregunta concreta, hay un número de WhatsApp que es el 638-855-349. Pueden enviar un mensaje o llamar o dejar una nota de audio. Intentaremos trasladársela a nuestro invitado. 638-855-349. ¿Qué tal tiempo hace por ahí, por cierto, Pera?
Bueno, está muy bien. O sea, cuando llegué me estaban diciendo que hacía mucho frío, que había nevado. De hecho, las montañas que se ven de fondo están nevadas, pero ha recuperado y ha llegado la primavera sin todo su esplendor, digamos.
Oye, ¿quieres dejar de
restregarnos tu primavera?
Bueno, si no, me pregunta que
te lo decía que... porque en el torneo de tenis de Roma que estaba en marcha, veis la final, ha habido que suspender incluso partidos por el mal tiempo, por la niebla, por la lluvia.
Sí, sí.
Hay señales de que este año se puede presentar el fenómeno meteorológico El Niño, incrementado durante las últimas semanas. Incluso hay condiciones que apuntan a que va a crecer hasta convertirse en un super El Niño. No sé si sabéis en qué puede consistir o por qué va a ser más peligroso.
Sí, sí. Bueno, el Niño es un fenómeno atmosférico oceánico que es muy peculiar. Ocurre entre cada 2 y cada 7 años, porque es como que el océano, sobre todo el Pacífico, va acumulando energía. Entonces, lo que ocurre normalmente es que el ciclo del agua hace que el agua caliente esté en la parte más de Indonesia, en la parte más asiática, y en la parte más, digamos, de Latinoamérica esté el agua fría. Entonces, lo que pasa es que esto, pues, con los vientos se va favoreciendo este ciclo, pero hay un momento que se va acumulando tanta energía que se empieza a cambiar el régimen de vientos, y eso hace que se cambie todo este ciclo, y de repente empieza a evaporarse mucho más agua y cambia todo el clima global al año siguiente. Es decir, llueve con tormentas exageradas en sitios donde no solía llover, hay sequías y lo que están detectando estos últimos meses es que el agua de la superficie de la parte más asiática está como más caliente de lo normal, entonces les hace indicar que es posible que haya el inicio de un fenómeno del Niño para 2000, o sea que empezaría este finales de 2026 y se notaría en todo el planeta en 2027. Cuando hay un niño, el año siguiente siempre es el más cálido. Siempre aumenta como 0,2, 0,3 grados de temperatura. De hecho, el último niño que hubo fue en 2023 y 2024 fue el año más cálido registrado de la historia, incluso más que el 2025, y hubo, bueno, inundaciones en partes de África, pero al mismo tiempo sequías. Y lo que están viendo es que por estas características de las temperaturas del agua, podría ser un fenómeno del Niño muy exagerado. No, esto no lo saben todavía. Es decir, porque depende de muchas cosas, ¿no? Pero hay indicio de que hacia finales de este año se podría producir un super Niño, y si esto ocurriera, pues 2027 sería un año, sin duda, pues mucho más cálido de lo habitual. Lo que nos llegaría a Europa, a España en concreto, hay más factores que afectan a cómo llega. O sea, no es algo tan automático. En América Latina sí se intuye que puede ocurrir. Pero sí, esta semana han desvelado las agencias meteorológicas es esta alerta, con cautela, pero cierta alerta de que parece que se esté formando este fenómeno más fuerte de lo habitual.
Hay otra, parece que fue hace años, ¿no? El antivirus. ¿Os acordáis del antivirus?
Claro, porque ahora ya no se lleva el norovirus.
¿Está de moda el norovirus? ¿Por qué?
Por el otro barco que hay con 1.700 personas que ha estado confinado.
Ah, sí, sí, que está confinado.
Eso es básicamente
de gastroenteritis.
Una diarrea masiva, sí. que no sé, puede ser por la comida del barco, quizá.
El antivirus, bueno, pues ha llegado a su fin de alguna manera, aunque la Organización Mundial de la Salud confirma esos 11 casos de contagios, incluidos los 3 fallecidos. El mensaje de lo que ha pasado es claramente tranquilizador, algo ridículo para algunos políticos. Sí. Que por cierto, tú vives al lado del Gómezulla, ¿no?
Sí, sí, se ve desde mi calle. Y allí en la última planta creo que está el supercaso español. Sí.
El otro día una televisión hacía ese ejercicio terrorífico, que tampoco me sorprende hoy en día, de mandar a alguien a la calle a preguntar a gente mayor: ¿tiene usted miedo de que por allí, por esa zona, tiene usted miedo de que le contagien el antivirus? Hombre, por favor.
No, no, ya. Ahí, justo ahí al lado del Gómezulla hay un bar muy famoso de Oreja de la Plancha. Y ahí estamos todo el barrio todas las mañanas sin falta.
¿Las mañanas? ¿A qué hora es una buena hora para empezar a tomar oreja?
Eso es para tomar una tapita.
¿No? A media mañana una oreja.
Si te pides cualquier cosa, te pones una tapita. Como antes de comer, ¿no? Claro, muchas veces, como te tomes 2 cañas, ya no comes.
Bueno, pues ya saben, la gente del barrio ya lo sabe, si quieren conocer a Javier San Pedro, en el bar de la oreja, que no sé cuál es, sí, a media mañana, ahí está.
Es que no me acuerdo del nombre, porque es un nombre de esos absurdos, hecho mezclando los apellidos o los nombres de varias personas.
¿Pero eso no iba de antivirus o qué?
Los del antivirus están a la vista de la oreja.
Oye, otra noticia que seguramente...
Ah, bueno, el antivirus este...
Se acaba de acordar de que esto es una sección de ciencia, no de gastronomía.
Estaba pensando lo mismo, estoy en coma.
Una colega del periódico lo llamaba el hartavirus. Estoy hartavirus. No es un virus que suponga una amenaza pandémica, porque aunque sufre mutaciones como todos los virus, su capacidad de contagio entre personas es tan escaso, incluso los saltos desde ratones a personas son tan raros que no tiene ocasión de generar mutaciones interesantes, ¿no?
Interesantes
para él, ¿no?
Ah, eso te iba a decir.
Acordaos de lo que pasó con COVID, ¿no? Que cada 2 meses había una nueva cepa, variante. Uh-huh. La última era Omicron, me acuerdo. Uh-huh. Empezaron por alfa, beta, y nos quedamos en Omicron. Su circulación era tan alta que se generaban continuamente nuevas mutaciones que a lo mejor se propagaban. En general, la tendencia es a que se propaguen más, pero sean menos letales. Mm. Eso es lo que más le interesa a cualquier virus. Porque un virus que se carga a su huésped muere con él.
Claro, se propaga menos. Mm.
Y se propaga menos.
Sí, no, y la noticia científica de esta semana es eso, que lo han secuenciado y, como decía Javier, que no ha cambiado. Es decir, yo sí que creo que estuvo bien que hubiera bastante cautela en el tema. Al final es un virus que salta de animales a humanos, y eso es un primer grado de preocupación, pero sobre todo después que se vio en el crucero que saltaba de humano a humano, y eso pues es un grado extra de preocupación, no de alarma tan grande como la que hubo, pero sí de preocupación. Sí,
de
pero bueno, también es un
de una manera muy limitada. Gripe aviar H5N1, que es un virus que sí le pone los pelos de punta a cualquier virólogo, salta de persona a persona, pero con una eficacia tan escasa que da igual.
Claro, claro,
ese,
pero lo
que sí que es un virus preocupante.
Claro, 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 pero bueno, no
por
deja
cierto,
de estar...
Por cierto, que la OMS acaba de declarar una emergencia pandémica por ébola, por un brote que hay en República Democrática del Congo y Uganda.
Acaba de 80 muertos, creo ya.
Hay por 80 ébola, muertos, o sea, sí, en Uganda.
Sí. No, pero me refiero que sí que, oye, en un crucero donde hay personas de todo el mundo, pues es normal que te preocupes de si después al salir del barco algunos puedan estar infectados, ser portadores y se vayan a sus países y se expanda un virus. Entonces, sí, lo que sí que se ha hecho esta semana es analizar el antivirus que tenían las personas infectadas y comprobar, que eso es lo más importante, comprobar que no ha habido estas mutaciones que tú decías, Javier, y que por tanto no ha aumentado el grado de contagio entre humanos, porque Es muy poco probable, pero podría haber ocurrido que dentro del cuerpo humano, oye, acumule alguna mutación que lo haga más fácilmente contagiable. Entonces podría haber sido más preocupante, pero bueno, que ahora ya podemos cerrarlo del todo. Diciendo que
el 100% de seguridad no existe, ¿no? El riesgo cero no existe, y tenemos que medir qué cantidad de recursos dedicamos a cada amenaza pandémica. Yo diría que en el caso del hantavirus ha sido una reacción exagerada.
Oye, otra noticia que seguramente le va a gustar mucho a nuestro invitado: el CSIC va a publicar la primera versión crítica de las reglas y consejos de Santiago Ramón y Cajal. Es un texto con reflexiones científicas dirigidas a las nuevas generaciones. A sus nuevas generaciones, ¿no? Me pregunto qué pensaría Cajal de la ciencia de hoy.
Bueno, a mí no me gustan la ciencia de Cajal es luminosa, ¿no? Brillante, es difícil imaginar algo más importante que lo que hizo. Pero sus reflexiones metacientíficas como consejos a los jóvenes y tal no me gustan. Por ejemplo, él decía que no podíamos esperar entender la consciencia. Que se olvidaran de eso, que eso era un tema que estaba fuera del ámbito de la ciencia. Y esto es un mensaje profundamente desmoralizante para un joven neurocientífico, ¿no? Así que no, él me encanta como científico, pero como tertuliano sobre la ciencia nunca me ha convencido realmente.
Bueno, ¿sabes qué? Preguntémoselo a un joven neurocientífico, nuestro invitado, seguro que tiene las respuestas porque está considerado la máxima autoridad mundial en la obra de Cajal, especialista en microanatomía del cerebro, lleva más de 40 años estudiando los misterios de ese órgano, entre ellos la arquitectura de la memoria. Fue investigador principal del proyecto Neurolab de la NASA entre el 98 y 2009, neurocientífico y director del Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales, y ha publicado ahora un libro que se llama El cerebro de la memoria y la sabiduría, publicado por Catarata. Es Javier de Felipe. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Y esto hace tres Javieres en la mesa.
Es verdad, sí. Es verdad. ¿Qué pensaría Cajal del estado de la ciencia ahora mismo?
Bueno, yo creo que Cajal se adelantó a la ciencia. En todos sus escritos siempre son realmente muy actuales en todos los aspectos, en los problemas a los que se enfrentan los científicos, los temas a los que nos enfrentamos, ¿no? El problema de la mente, de la conciencia, qué es ser el yo, cómo se forma la memoria. Cajal fue un pionero en todos esos aspectos. Y este libro que ha editado ahora el CSIC, yo soy el director de la Biblioteca Cajal, de Pioneros de la Neurociencia, y vamos a editar todas las publicaciones de Cajal, científicas y también las no científicas, las que son culturales, para mostrar el enorme impacto que tuvo Cajal en la neurociencia actual y anterior. Es el padre de la neurociencia moderna. Es increíble.
¿Convence a Javier de que también era bueno dando consejos a los jóvenes científicos?
Sí. Bueno, de hecho, tiene cosas graciosísimas en ese libro, una de las cuales que comento yo en mi libro, es cuando uno habla, cuando uno reflexiona sobre qué es la sabiduría, ¿no? Y que muchas veces se relaciona a los científicos, premios Nobel, con personajes extraordinarios, con una calidad humana y moral extraordinaria, y cuando resulta que hay casos que son lamentables, ¿no? Y a modo así, como una especie de forma irónica y humorística, dice de un caso que se llamaba Courtois, un científico que fue el que descubrió el yodo, que es muy importante en los años 30, ¿no? Para muchos, la medicina y etcétera, ¿no? Y entonces era relativamente un poco torpe este señor, y entonces decía que no sabe si fue el yodo el que descubrió a Courtois o Courtois descubrió el yodo. Muy gracioso. Entonces habla de que para ser un científico o un... no tienes que tener esa dotación de entrada, sino que es el estudio, la constancia, todo eso son consejos, ¿no?, para investigar.
Bueno. Sí, lo llama más bien a picar piedra, ¿no? A no tener grandes pretensiones teóricas o revolucionarias, sino a picar piedra, ¿no? Claro,
primero la humildad de saber, también decía por ejemplo Séneca, que había individuos que no podían ser nunca sabios porque ellos pensaban que ya lo eran. Entonces, no hay manera.
El ego, ya en tiempos de Séneca. Bueno, vamos a hablar del cerebro y vamos a ver cómo nos puedes explicar para empezar. En tu libro está muy bien explicado, en radio a lo mejor es más difícil. ¿Cómo atrapa nuestro cerebro el tiempo para convertirlo en un recuerdo?
Claro, eso es la pregunta fundamental del estudio de la memoria, que el estudio de la memoria y de cómo hace el cerebro humano y el de otras especies es atrapar el tiempo, integrarlo en tu vida personal, es uno de los temas más apasionantes que hay, ¿no? Entonces hay unas estructuras cerebrales que están encargadas de hacer eso y ahí ocurren cosas que son maravillosas. Cuando uno estudia la memoria o cualquier aspecto del cerebro humano, pues te quedas sorprendido de lo extraordinario y misterioso que es el cerebro, ¿no? Si nos damos cuenta y pensamos que en cada segundo que estamos hablando ahora mismo hay millones de bits de información que nos bombardea el cerebro, pero tan solo utilizamos unos de entre 10 y 12 bits por segundo. Es decir, de la información extraordinaria hay un filtrado que es brutal y solamente un pequeño fragmento, pequeñísimo, es el que entra en nuestra conciencia y lo graba. Y para grabarlo depende de otros circuitos en el cerebro, que entre los que incluye, por ejemplo, la amígdala, que es una región del cerebro que es como un interruptor que está relacionado con la emoción, ¿no? Si de repente al salir a la calle ahora te atracan, pues eso, ese instante se va a quedar grabado en tu memoria pues para siempre. Pero si no me ocurre nada excepcional, en unos años se me olvidará. De hecho, cuando venía yo aquí hoy, esta mañana, me he olvidado de venir porque no había pasado nada extraño, pero es así.
Pues porque hay gente que tiene una memoria extraordinaria, sí. Y se acuerda con pelos y señales de cualquier situación, sí, de su vida.
Sí, eso es una también de las cosas súper interesantes. Hay personas que tienen unas características anómalas, en el sentido de que el tener mucha memoria no siempre es bueno. Es una tara si no puedes olvidar. Es lo que le pasa, sí, a muchos individuos que tienen memorias extraordinarias, pero tienen la falta de capacidad de olvidar. Hay casos de que comento también en mi libro, que son muy pocos, pero que recuerdan sobre todo la memoria autobiográfica del día a día. O sea, se acuerdan de cuando te levantas por la mañana, que has abierto un cajón, has sacado una taza especial, o te has puesto café, cosas que no son importantes, no se filtran. Y el problema es que eso aparece de forma involuntaria a lo largo del día, y son pensamientos intrusivos. Entonces hay personas
pensamientos intrusivos, como ocurre en el estrés postraumático de alguien que ha tenido un accidente, y el pensamiento intrusivo ahí es que le va a dar el otro coche, ¿no?
Exactamente.
Entonces, se acerca otro coche y de vez en cuando es muy debilitante, ¿no?
Debilitante, y claro, entonces hay casos que comentan que para muchas personas pensarían que es un don el no olvidarte de nada. ¿Qué memoria tienes? Que se acuerda de todo.
Pero es una tara, ¿no?
Y ahí habla, por ejemplo, Funes, el memorioso.
Funes, el memorioso de Borges.
Borges, ¿no? Que decía que se acordaba de todo tanto que cuando le preguntaba que qué había hecho ayer, decía que no podía responder porque tardaba un día en decírselo, porque se acordaba de todo. Entonces tiene cosas absurdas, ¿no? Entonces, lo importante es que el cerebro filtra aquello que es lo relevante y... luego tienes la capacidad de abstracción, de transformar el conocimiento, o sea, los datos en conocimiento, que ahí está la sabiduría y todo eso, ¿no? Y todo eso, cuando uno empieza a pensar cómo lo hace el cerebro humano y ves que nuestro cerebro, que pesa 1 kilo y 300 gramos, con una cantidad de millones y millones de neuronas, una cosa brutal, te das cuenta que hay otros seres que en considerados inferiores, como los invertebrados, el caso de las abejas mielíferas, ¿no?, que aprenden. Cuando buscan un néctar, reconocen, por ejemplo, por el color de una flor, detectan néctar, y entonces ellas se acuerdan para el futuro del color de la flor, para recoger el néctar, para volver otra vez. Y no solamente eso, sino que regresa a la colmena y dice a sus compañeras que ha encontrado una fuente de alimento, que de una flor de tal color a una distancia X en comparación con con la colmena y todo.
Para el año que viene, ¿no?
Claro. Entonces, eso se lo comunica...
Ah, bueno, mediante una danza.
Mediante una danza.
O sea, un cifrado. Entonces, cuando piensas, yo que alucino, porque claro, yo estoy acostumbrado a estudiar el cerebro humano, también estudio animales, ¿no? Pero cuando una abeja que tiene 1 milímetro cúbico de cerebro y hace esas maravillas, O sea, es que lo comunica, reconoce que es una flor de color rojo que tiene aquí, que está en esa dirección a una distancia X y una cantidad de alimentos. O sea, una cosa que no puedo creer, ¿no?
Claro, para alguien como tú, ¿qué te sugiere cuando alguien dice de alguien, ah, esto es un descerebrado?
Bueno, pues es que hay muchos, ¿eh? O sea, eso yo creo que está más relacionado.
Tiene de estudio también algunos, ¿no?
No, claro, es que es muy importante eso porque eso está en relación con lo que comentaba antes. Es cómo utilizas los datos y la información, ¿no? O sea, ahora mismo estamos agobiados por una inundación de información, de datos, y muchos de los datos no son ciertos. Entonces eso es un problema, un bombardeo de datos que hay que hacer un filtrado, y ese filtrado es fundamental, porque si no confundes a la sociedad, ¿no? Eso sobre todo ocurre muchísimo, bueno, en todos los aspectos, pero en la ciencia yo oigo cada barbaridad que es brutal. O sea, por ejemplo, nosotros cuando te dedicas a la ciencia, cuando tenemos que estudiar un problema concreto, tenemos que analizar las fuentes que sabemos que son ciertas, ¿no? No podemos fijarnos en lo que he oído. Yo, por ejemplo, me acuerdo cerca de mi casa, cuando era pequeño me tomaba una horchata, y me acuerdo que ponían en el anuncio de las horchatas, que es buenísimo para el cáncer de colon, la diabetes, no sé qué. Y entonces luego yo me lo creía, esas cosas. Y luego con el tiempo decía, ¿y eso cómo lo saben? O sea, no hay nada detrás de eso, ¿no?
Ahora vivimos en un anegados de horchata, ¿no? Todas las redes sociales que lee todo el mundo son como el cartel de la horchata que él multiplicado por un billón.
Claro.
Pero yo me quedaba con Javier, sí, con lo de la memoria, es casi dar un paso atrás, pero cuando Javier te preguntaba por qué algunas personas recuerdan mucho más que otras, o sea, y que vuelve de nuevo a qué es a nivel casi neurofisiológico un recuerdo o una memoria. O sea, ¿tienen un cerebro o una parte del cerebro o una plasticidad neuronal diferente? O sea, hay algo en casi nivel celular, o lo que sea. O sea, ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Qué es un recuerdo, no?
Claro, sí, eso sin duda. Es que un recuerdo es una actividad de un engrama, que se llama. Es una red de neuronas que se conectan, y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias redes, nuestras propias características. Es una idiosincrasia, no hay dos cerebros iguales, ¿no? Entonces hay personas que desarrollan más actividades por la estructura del cerebro, porque también depende del interés que tengas tú en algún tema. Yo, por ejemplo, me acuerdo también se comentaba de un científico muy famoso que conocía, un botánico, conocía miles y miles de plantas, y luego no se acordaba de cómo se llamaba su primo, ¿no? Entonces le preguntaron una vez, ¿y por qué no? ¿Cómo te ocurre eso si conoces y tienes una memoria extraordinaria? Y dice, no, es que no puedo meterme nada más porque ya estoy a la tope. No, pero hay cosas que son...
El saber sí ocupa el lugar, ¿no?
Pero bueno, pues... pero tenemos... como es una combinación de conexiones entre millones de neuronas, tenemos unas capacidades extraordinarias. De hecho, hay casos que se conocen en los SAPAN, que son...
El idiot savant de los franceses. Claro,
por ejemplo, eso es extraordinario, porque no solamente aquellos que tienen una alteración del cerebro y tienen memorias que aprenden, por ejemplo, como Kim Peek, que era muy famoso por la película de Rayman, que ese, por ejemplo, recordaba 12.000 libros de memoria. O sea, una cosa que es impresionante. Y luego, bueno, todas las calles, y a todos los mapas de Estados Unidos, y tú le decías, quiero ir de la calle X en Nueva York a tal calle, y te decía la ruta, o en San Francisco, o en cualquier sitio. Entonces tenía, y luego le decías, oye, ¿qué día era el 27 de marzo de 1987? Y dice, miércoles. Y no sé qué, así, de cientos de años, ¿no? Entonces son unas capacidades que son un poco absurdas, porque ¿para qué quieres aprender eso? Pero sí te dice que el cerebro tiene esa capacidad. Y por eso es muy importante estudiar estos casos, no porque eso sea relevante, sino porque...
Sí, puede existir, pues, claro.
Porque existe.
¿Cómo se hace eso, ¿no? ¿Cómo demonios se hace eso?
Y lo que es alucinante es que hay casos que se llaman los sabios adquiridos, los sabán adquiridos, que de repente de un golpe se transforma en un genio de las matemáticas o de otras cosas. Bueno, eso ya es
espeluznante. Por un golpe.
Pero, ¿y eso no, se ha investigado? O sea, sí, ¿tú has cogido un cerebro y lo has fileteado como hacéis los...?
Sí.
¿No?
Sí. No, yo, por ejemplo, mi trabajo durante muchísimos años es estudiar la microanatomía del cerebro humano, sobre todo, ¿no? Entonces, estudiamos la microestructura. Estamos ahora estudiando con unos microscopios especiales la organización sináptica del cerebro humano, que antes no se había explorado, con una máquina nueva que tenemos, que es algo que parece de ficción científica, que de forma automática y seriada hacemos reconstrucciones tridimensionales a nivel sináptico de las conexiones sinápticas, que las sinapsis son como los enchufes que se conectan entre sí las neuronas, y ahora tenemos acceso al cerebro humano. Y estamos viendo, por ejemplo,
reglas. A nivel de resolución de vesículas y cosas de estas.
Sí, a nivel sináptico, o sea, a nivel nanoscópico. Y estamos trazando mapas de conexiones que no son de todo el cerebro, ¿no? Como estamos acostumbrados a pensar en la tractografía, sino llamamos nanomapas porque son de 10 milésimas de milímetro. Y hacemos mapas que son una complejidad apabullante, ¿no? Y entonces eso es brutal.
He visto algunas de vuestras imágenes y realmente si tenía alguna esperanza de llegar a entender algo.
Esto hay toda una literatura, en toda la historia de la literatura, sobre el peso de la infancia en lo que somos y en lo que recordamos. Total. Estoy pensando, yo conozco a personas que han nacido, por ejemplo, en un pueblo y han vivido solo hasta los 10, 12 años en el pueblo, pero el resto de su vida, los recuerdos de su pueblo son infinitamente más pesados que cualquier cosa que le haya pasado en la vida. ¿Esto es porque en la infancia se graban los recuerdos?
No, eso depende también de las circunstancias, ¿no? De qué te ha pasado, si tienes algún algo emocional que te asocia a esa situación, ¿no? Está, por ejemplo, la famosa Magdalena de Proust, ¿no? Que cuando comía una magdalena con un poquito de té, de repente pues recordaba...
le sale en busca del tiempo perdido entero.
Vuelves a retornar. Pero eso, por eso es muy importante también tener en cuenta que esa magdalena produce un engrama, unas conexiones en ese individuo, pero esa magdalena a mí no me lleva a ese sitio, ¿no? Ahí está. Entonces el misterio de todo esto es que cada vez se conoce más, porque ahora cada vez estamos más seguros que la memoria es algo físico, que muchas veces uno piensa, oye, esto es como una especie, piensa que es algo que es como una especie de
ectoplasma.
Ectoplasma de un gas. No, pues son circuitos, son conexiones. Y las espinas dendríticas que la descubrió Cajal, es donde se forman la mayoría de las conexiones, están relacionadas con esos engramas. Por eso lo estudiamos.
Hay mucha gente que está llamando. Déjame escuchar alguna llamada y enseguida continuamos con la conversación. Desde Valencia, Mariana. ¿Qué tal, Mariana? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal todo?
Bien.
Todo bien. Pues aquí tienes a Javier. Pregúntale lo que quieras, que se va a acordar.
No, bueno, ha hablado un poco de la relación de la memoria con las emociones y su relación con la amígdala. Y mi pregunta iba en ese sentido, cómo facilitar un poco la memoria, facilitando la conexión emocional que tiene, pues eso, con estas dos cosas, ¿no? Y luego también, de alguna manera, quería preguntar cómo facilitar también o de qué manera, o si piensan que está relacionado, por ejemplo, la meditación con la memoria, en el sentido de que reduce toda esa ideación innecesaria en el cerebro y hace como una especie de filtrado.
Sí, muy bien.
Gracias, Mariana. Un abrazo.
Vale.
Sí, bueno, pues eso es muy importante, lo de la conexión con la amígdala, lo que es el componente emocional, eso es crítico. De hecho, en mi libro comento que eso se sabía desde los antiguos y se dice en mal sentido, ¿no? Que la letra con la sangre entra, con eso de Goya, y se daban cuenta que a los niños y a las personas, cuando tú hay una carga emocional importante, recuerdas perfectamente, asocias ese daño, y eso se hace con animales de experimentación también, pero en el ser humano se ha hecho así a lo largo de la historia, y he comentado unos casos que son increíbles, que por ejemplo, para que uno tenga miedo a las normas legales, pues lo que hacen al pueblo es ver una ejecución, de uno descuartizarle o trozarle a golpes o quemarle vivo, y eso produce un impacto tan fuerte emocional que eso no se olvida, se queda grabado para siempre. Entonces, claro, hay que tomar la parte positiva, ¿no? La parte es cómo tú puedes mejorar una memoria. Por ejemplo, la meditación, como ha comentado esta persona que ha llamado
Mariana,
eso está relacionado con la metacognición, que se llama, que es pensar sobre lo que se piensa, que está relacionado con la sabiduría, ¿no? Muchas veces tienes un conocimiento X y tienes que ser reflexivos y pensar cómo llego yo a ese pensamiento y conocer tus propios límites. Y si no meditas en eso, pues eres a lo mejor un poco estúpido, ¿no? Porque te crees que sabes todo y al final no sabes nada.
Ella se refería a si la meditación puede ayudarte a limpiar esa clase de pensamientos intrusivos de las que hablamos antes.
Sí, bueno, hay dos formas de poder. El tratamiento de cuando esos pensamientos son patológicos, las memorias traumáticas, por ejemplo, que está relacionado con el tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Porque, claro, es muy interesante que también cuando tú recuerdas algo, se vuelve a reconstruir. O sea, no tenemos, aunque pensemos que nuestra memoria son algo fijo y que cuando abres el cajón sacas la memoria y ahí está, como siempre.
Cada vez que abres el cajón alteras la memoria.
Y entonces lo que hace el psicólogo, sin saberlo durante muchos años, era retomar esa idea y tratar de modificarla, de incluir otros aspectos, y al final lo que te hace es cambiar ese recuerdo. Pero hay casos que son muy graves, de una violación o algo muy grave, y no hay forma. Y entonces ahora sabemos que cuando tú recuperas una memoria, para consolidarla hace falta síntesis de proteínas. Entonces lo que se hace es un tratamiento para bloquear las proteínas y así te lo bloquean. Sí, bueno.
Javier, ¿y con las memorias falsas? O sea, es que el otro día, mira, estuve hablando con una persona que había tenido un encuentro un poco esotérico con una persona fallecida, tal y
una
cual.
Una abducción por un ovni.
Bueno, pues estas cosas, cuando decías que tienen un impacto emocional grande, yo le decía, pero podría haber sido una alucinación, ¿no? O sea, algo que tú hubieras imaginado o te hubiera... Y dice, no, es que tú sabes cuando algo es un recuerdo de verdad o cuando es algo que imaginas.
Normalmente.
Y eso no sabemos si lo sabemos de verdad. Esta frontera entre lo que imaginas que se puede guardar como un recuerdo verdadero y que con el tiempo, porque ha tenido un peso emocional muy fuerte haber visto una persona que tú delante tuyo que pensabas que había fallecido, ¿se puede guardar como si fuera un recuerdo real? O sea, ¿entiendes lo que planteo, no?
Sí, sí, hay recuerdos que son falsos y que lo guardamos en nuestra memoria porque... muchas veces el cerebro te engaña, entre comillas, bueno, el cerebro, nosotros mismos, ¿no? Yo, de hecho, mi mujer, me acuerdo cuando Alicia me decía que... Recuerdo que cuando estaba yo con mi madre en Ibiza, que íbamos a la playa, y me dice mi madre, pero ves, ya está diciendo una cosa, que nunca has estado en Ibiza con tu madre. Y yo estoy seguro que he estado. Entonces, lo sigo diciendo y me regañan. Y entonces es que te has creado un recuerdo falso, pero que... Es que hay partes del cerebro que cuando se activan te da la sensación de una realidad absoluta. Hay casos que yo estudio también la epilepsia, biopsias y el Alzheimer, y son casos muy interesantes porque aprenden muchísimas cosas. Hay casos de que está el paciente en la cama y de repente le están estimulando una zona del cerebro, que es una corteza parietal, en el cerebro, y de repente... que el paciente que está despierto dice de repente, uy, si os veo desde el techo, o sea, había salido del cuerpo, porque hay una parte del cerebro que está relacionado con la situación de dónde estás tú ahora mismo. Todos nosotros sabemos que estamos aquí y estamos dentro de este cuerpo.
Tenemos un mapa de nuestra situación.
Y estamos dentro. Pero si yo te toco una corteza parietal en una parte concreta y te estimulo, de repente sales.
Creo que estoy viéndolo desde arriba.
Lo ves de arriba y va a ser imposible que te digan que no lo has visto, porque es que lo crees absolutamente, porque es cierto. Eso pasa con las drogas.
¿Y los psicofármacos cómo actúan? ¿Qué le hacen al cerebro?
No, por eso, lo que está haciendo es hacer esos estímulos. Igual que puede ser eléctrico, puede ser un fármaco y te da unas sensaciones que, por ejemplo, los psicodélicos, que te producen una forma de ver la el mundo exterior de una forma totalmente distinta, pero real. Real en el sentido, todo es real, pero como el cerebro lo que hace es interpretar el mundo externo, imagínate que ahora tú empezamos a ver todo esto en colores o que se deforma.
Un viaje,
sí, y son viajes. Y ese viaje, pero es tan real como que estamos aquí ahora. Y entonces lo que te hace es cambiar la forma de pensar, que es la conciencia.
Y el déjà vu, el déjà vu tiene relación con eso, a lo mejor.
Sí, claro, ¿no? Claro, son circuitos que se estimulan. Nosotros grabamos en nuestro cerebro. La memoria es un paseo del pasado, el presente y al futuro. Si no tenemos memoria, no tenemos futuro. Y entonces eso todo, tenemos unos circuitos que es súper interesante también, porque uno puede pensar, ¿cómo recuerdas un momento dado algo? Tenemos miles de recuerdos, ¿y dónde está eso? Y se piensa que las memorias están siempre en nuestro cerebro, están activas, unos circuitos como si estuvieran
latentes,
y que están como sujetas por un disparador que cuando tú le tocas, ¡pum!, sale una... Y eso es un estudio que se está haciendo ahora, ¿no? ¿Cómo tú tienes acceso a esas memorias? O ¿cómo buscas tú en ese archivo de miles y miles de datos y conceptos?
El correcto.
El correcto, ¿no? Y entonces, al final, todo es físico, o sea, es una cosa...
Hombre, eso ya lo suponemos, claro.
Que desde Barcelona nos llama Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Todo tuyo, Javier. Pregúntale lo que quieras.
Ah, vale. Bien. Bueno, a ver si puedo formular bien la pregunta como tal, como pregunta, y no... quizás solo la inquietud que tenía.
No te preocupes, porque no estamos en un tribunal donde siempre dices,
bueno, ya.
Protesto, eso no es una pregunta.
gracias Javier. Cuando se habla de memoria, que hay diferentes tipos, ¿no?, de conceptos, de recuerdos, de hábitos, esto quizá cognitivamente. Luego hay otra memoria, y quizá estoy mezclando y no podemos o no se pueda, con la memoria que es genética, la memoria que tú recibes como herencia. En el sentido de, si hay una participación de esta memoria también, en la construcción, vamos a decir, de, bueno, por el título de tu libro, ¿no?, del conocimiento, de una cierta sabiduría. Cuando hablas que la memoria asociada a las neuronas, a la sinapsis, a esos circuitos, bueno, las neuronas son células, ¿no?, y contienen material genético, pero a veces tú tienes la sensación de que tu cuerpo tiene memorias. Si hay esas otras células en los músculos, ¿no?, por cuestiones motoras o de orientación, que también están haciendo su contribución.
Sí. Oh, qué interesante, gracias, no, sí, Fernando.
Sí, muy buena pregunta. Bueno, de hecho... cuando hablamos de memoria, en general nos referimos a la memoria autobiográfica, episódica, de nuestra vida propia. Pero hay muchos tipos de memoria, como comento en el libro. Hay memorias que son inconscientes completamente, hay memorias que son procedimentales. Por ejemplo, cómo tocamos la guitarra, montamos en bicicleta, no es algo que tú voluntariamente lo recuerdes, sino que es un circuito en el cerebro que lo está haciendo.
Y que te da la impresión, como decía el oyente... Mm. De que está en tus manos, ¿no?, en tus piernas,
claro, claro,
esa memoria, aunque estará en el cerebro.
Todo eso está en el cerebro, y no con el cuerpo, por supuesto, pero hay muchos tipos de memoria. Y está la memoria semántica, que hemos hablado antes, que es la base de la sabiduría, que es el conocimiento de los conceptos, etcétera. La episódica es en donde, cuando me casé, con quién vivo.
Estuve en Ibiza, en la playa, aunque no sea el caso.
Luego la memoria muscular, que es la que te permite a los tenistas golpear una pelota de la misma manera.
Esas son las habilidades, sí, las habilidades de cómo. Claro, entonces, bueno, por ejemplo, se sabe que hay distintos tipos de memoria y que no están conectados entre sí. Por ejemplo, en el caso del paciente HM, que también comentó en el libro, que era un individuo que se lo operó de los dos hemisferios del lóbulo temporal, donde están los hipocampos relacionados con la producción de la memoria, no se sabía entonces que si quitabas los dos hipocampos, resulta que tienes una amnesia, pierdes... Y entonces resultaba que esta persona, el paciente HM, seguía teniendo actividades habituales de... Bueno, y existe un caso que es todavía muchísimo más increíble, que se llama Cliff Waring, que era un músico muy famoso, que era director de coro, bueno, increíble, y que tuvo un herpes que le afectó a los dos hipocampos y produjo una amnesia también tremenda. Y no solamente eso, es que su vida duraba la memoria de entre 7 y 30 segundos. Era un vivir en el presente, no tiene futuro ni pasado. Y entonces, ¿ahí qué está ocurriendo? Pero ¿sabes lo que ha pasado?
Que tomaba notas. Estoy consciente porque sabía que a los 7 segundos ya no sabía
hablar. Claro, estaba constantemente en un presente, lo cual es increíble.
Es un relato de terror.
Sin embargo, que es terrorífico, pero que además... él seguía tocando el piano, por ejemplo, se ponía a tocar el piano y se ponía a tocar el piano y a leer música. Y luego dejaba de tocar el piano y le pregunta, ¿qué has tocado? Y dice, ¿qué he tocado el qué? Porque no se acordaba que...
Ni siquiera había tocado el piano.
Eso es.
Pero para tocar una pieza de un minuto, digamos, de
de horas. Eso puede estar tocando todo el tiempo porque tiene esas habilidades, esa memoria...
En otro lado, ¿no?
En otro lado, exactamente.
Desde Madrid, José Carlos, ¿qué tal? José Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien. Pues, aquí tienes a tu neurocientífico de cabecera.
Bueno, enhorabuena por el programa, que os oigo todas las semanas.
Gracias.
Sí, quería hacer una pregunta. ¿Por qué se memoriza y luego es muy difícil a veces recordar eso que te ha pasado? Y a veces lo recuerdas y alguien te da una pista, ¿no?
Sí.
Y quería aprovechar también, perdonad, mientras tanto me ha venido otra pregunta y es...
Ejemplo, una pista, te has dado una pista.
Que, por ejemplo, ¿por qué? Yo estoy aprendiendo a tocar el piano y pasa que estoy dando la clase y estoy practicando y ya hay un momento que no me sale, pero duermo y al día siguiente me sale lo que he practicado.
Pues sí. Vamos a ver. Gracias, José Carlos.
Bueno, pues también eso son preguntas también muy interesantes. Bueno, de hecho, como a mí me pasa, como a todo el mundo, cuando quieres acordarte de algo que dices, que lo tengo en la punta de la lengua, o sea, empiezas a buscar, es como un índice que vas buscando como cajitas, a ver dónde lo encuentro, y ahí, como comentaba antes, depende de la importancia que tenga para ti ese recuerdo memorístico, ¿no? Y cómo lo hayas aprendido, entonces, y el tiempo que le has dedicado. ¿Por qué tardamos tiempo en aprender cosas? Porque lo que estamos haciendo es modificar el circuito. Y una vez más, cuando hablamos de una memoria, de que tú formas una memoria, se forman nuevas conexiones. El cerebro está constantemente cambiando. Entonces hay modificaciones genéticas de las neuronas, se modifican, producen unas proteínas especiales para que se consoliden o se borren memorias. Y eso está relacionado con todo esto.
Bueno, ¿no? Genéticas en el sentido de que requieren activación de los genes.
De los genes para producir.
En las neuronas. Que la mayoría de la gente cuando oye genéticas... se refiere a herencia, cree que son heredadas, ¿no? O sea,
pues madre mía, la de preguntas que se me quedan en el aire. Menos mal que has sacado un libro, ¿no? Que está aquí encima de la mesa. El libro se llama El cerebro de la memoria y la sabiduría. Está publicado por Javier de Felipe, que es neurocientífico, director del laboratorio Cajal de circuitos corticales, considerado la máxima autoridad mundial en la obra de Cajal y especialista en microanatomía del cerebro. La de cerebro es que lo has visto tú encima de la mesa del laboratorio.
Sí, muchos años.
Unos cuantos, ¿no? Gracias por pasarte por el estudio, Javier. Cuídate
encantado,
mucho.
Encantado, hasta luego. Muchas gracias.
Pero es tu piña, Javier San Pedro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Abrazos. Oh, I'll be fine. But that don't mean that I won't miss you. Anything, girl, I wish you all the while. Oh, all the while. I know things won't be the same if you ever walked away. But I can't blame you even if I tried. Love you mad or lying. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.